Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es día 8 del 8 y a las 8 del año 22. Bueno, un lunes más, aquí estamos, ¿no? Y después de la resaca de las colombinas, pues bueno, vamos a traerle toda la actualidad taurina que se ha celebrado durante la semana pasada y toda la actualidad que podamos ver el próximo fin de semana. Como es natural, en primer lugar, Juan Infante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, encantado, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos.
Feliz verano. Eso. Pues nada, aquí intentando de coger algunos días de vacaciones, pero bien, aquí estoy.
Bueno.
Con ustedes, bueno, estoy.
Venga.
Me he quitado las vacaciones.
Sí, bueno, recordar que el lunes que viene es fiesta, el día 15,
sí.
Entonces lógicamente, bueno, pues
día haremos, por otro, ¿no?
Haremos un paréntesis y ya volveremos el día 22, exactamente.
Oye, pero cuando más información, más cositas hay, es
sí,
en verano, oye.
Sí, pues bueno, que, a ver.
Los toros con sol y con mosca, ¿no? Siempre, exactamente. Aunque los inviernos, sobre todo los años de pandemia, ha habido cositas a base de ir estirando y forzando. Mm. Pero siempre los toros han sido en verano toda la vida, ¿no?
Pero de todo tipo, festejos, inauguraciones, todo, al final.
Bueno, es que la temporada está en pleno rendimiento. Bueno, algunos comentan que estamos a la mitad, evidentemente. Nos queda por delante todo agosto y todo septiembre. Entonces, que es quizás donde más festejos hay, tanto corridas, sobre todo novilladas. Novilladas después llega septiembre y hasta San Miguel prácticamente, ¿no? Bueno, ¿y del equipo que tenemos aquí en la mesa? Papa Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andamos?
8 del 8 a las 8 del día de Santo Domingo. Felicidades, entre otros, a los hermanos de la cena y a todos los que lleven ese nombre.
Y a mi amigo Domingo el Camionero.
Bueno, va la cosa de felicitaciones.
Hablando de fecha.
Bueno, Carlos Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay?
¿Cómo
buenas
estamos?
Tardes.
¿Cómo
estamos? Pues muy bien.
Venga. ¿Cómo te han ido las colombinas?
Bien, bien, mucho trabajo porque al final, bueno, pues hay que cubrir, ¿no?, toda la información que se genera, que es mucha aquí en la ciudad, pero bueno, bien, contento con el trabajo y bueno, con el resultado de la feria también, ¿no?
Bueno, el sumario está claro, el repaso a colombinas y después, pues lógicamente, también lo que ha habido este fin de semana, sobre todo la parte, digamos, nubense, de torero y ganaderías. Y por supuesto le daremos un repasito al próximo fin de semana. Bueno, visto el sumario, pues entramos en faena. Bueno, de colombinas, unas colombinas, creo que hacían la número desde el año 84, la número 39, unas colombinas largas, aunque lo que nos gusta a los toros, pues nos gustaría tener más, ¿no? Evidentemente no hace falta, pero bueno, nos tenemos que adaptar a la época, a las circunstancias, y bueno, y congratularnos de que hemos tenido unas colombinas más largas que otros años, ¿no? Y más normalizada para entendernos, ¿no? Porque bueno, no vamos a recordar lo que ha pasado los dos años pasados, ¿no? Entonces, bueno, pues un perfil rapidito, aunque ahora vamos a ir entrando día por día. ¿Cómo has visto tú más o menos las colombinas, si quieres a nivel taurino o general la ciudad?
Yo haría el siguiente resumen de la feria. Primero, un éxito por ese aumento de número de festejos y que la respuesta de público ha sido bastante más que aceptable. Uh-huh. En líneas generales ha habido corridas con más entradas que otras, pero en líneas generales yo creo que es un balance positivo. Y la importancia, que ya lo recalcamos antes, ahora, durante y después también, ¿no?, de tanto el festejo de la clase práctica novillada sin caballo como la continuidad que ya se dio el año pasado del festejo cómico taurino. Me quedo con eso, en positivo, con el aumento de la cantidad y con un buen nivel de calidad general en toda la feria.
Carlos.
Sí, bueno, más o menos en la misma línea, ¿no? Al final yo creo que los festejos taurinos en las colombinas siempre han tenido mucha importancia y creo que últimamente está adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? Por desgracia no hay otro tipo de actividades en la ciudad que sí había antes, como algo marítimo, ¿no? Regatas y demás, ya eso se ha ido perdiendo todo y se ha quedado prácticamente fuera del recinto los festejos taurinos, ¿no? que adquieren eso, pues el nivel de prácticamente ser el centro de la fiesta, ¿no? Para el que le guste los toros, para el que al menos no sea antitaurino, ¿no? Y, sí, y al final la feria sí está adquiriendo una importancia también a nivel nacional, que bueno, que es importante, están viniendo las figuras de hace ya muchísimos años y se está consolidando. Para mí cosas, lógicamente, a mejorar dentro de lo que es el espectáculo, ¿no? Que se hace en Huelva, pero bueno, que poco a poco yo creo que eso se debería de ir mirando determinadas cosas. Y después este año, pues todos los días de Colombina ha habido un festejo taurino, que yo creo que es la primera vez, no sé si en la historia,
tiempo,
pero muchísimo
en mucho tiempo.
Que los seis días de feria colombina haya seis festejos taurinos y que se ocupen todos los días, ¿no? La plaza de toros.
Con la dificultad añadida que nos comentaba el empresario el otro día, de que el día 3, que es el día fuerte, caía en mitad de semana y demás, que eso, bueno, complicaba un poco la composición de los carteles, pero que al final el resultado yo creo que ha sido muy interesante.
Sí, mira, llama la atención que tú, cuando vienes de fuera, ves que es una empresa privada, porque en este caso los toros están monopolizados por una empresa que tiene la plaza, dueña de la plaza, y el ayuntamiento se vuelca con esa empresa, por ejemplo el pregón, ¿no?, que participa toda la sociedad onubense, y no deja de ser una empresa privada que está montando. Pues ves carteles de las colombinas, las ves por todos los sitios. No hay una farola que no tenga un cartel de colombina. Es algo que llama la atención al que venga de fuera con otros criterios, ¿no? Es algo que está aquí muy muy enraizado, ¿no?, en la forma de ser de la onubense, ¿no? Igual que su equipo, igual que su Semana Santa, igual que, como es algo como que está tan afianzado, porque, hombre, lógicamente recordemos la cantidad de años, ¿no?, que se han venido celebrando colombinas, y este año, bueno, pues se ha recordado el modelo, formato de muchos días, como antiguamente, que ya decíamos, a ver si cuando viene, y yo qué sé, que vienen tiempos mejores, incluso a lo mejor, incluso a años atrás nos decían que Huelva no daba para más, que había dos festejos, por ejemplo, y no da para más, no hay gente para más. Tú te quedabas con la idea, y yo por menos de aquí lanzo la felicitación a la empresa por apostar por en este caso las novilladas, que era algo que se venía demandando todos los años. Estábamos aquí en la mesa diciendo, existen los novilleros, no solamente existe el Juli y Manzanares, ¿no?, que existen los novilleros, ¿no? Y este año, bueno, pues se ha apostado, y la verdad que ha sido un éxito, que quiere decir que la base está ahí. La punta de la pirámide podrá hacer los festejos y con las grandes figuras, pero la base, la que mantiene la tauromaquia, en este caso son los aficionados, ¿no? Claro. Que son los que no los que están ahí.
Y aparte, como siembra de futuro, ¿no?, tanto en la novillada como en el espectáculo cómico taurino, es la siembra del futuro. Evidentemente esos dos días hubo gente más de media edad más joven que el resto de los días, aunque también ha habido gente joven en los festejos mayores, pero bueno, es un poco invertir en el futuro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con el mundo del toro pasa con que nos están metiendo tanto de que es un espectáculo de minorías, y es que se demuestra todos los fines de semana, todas las tardes que hay toro, Madrid 31 tarde con plazas casi llenas todas las tardes. O sea que lo que nos quieren vender de que es un espectáculo minoritario para gente, digamos, ya que van pasando y que ya son con recuerdos de años anteriores, pues es falso. Hay mucha gente joven que está interesada por la tauromaquia, que van a los toros, que les gustan ir a los toros, y posiblemente no van más en festejos mayores por el tema económico, que es que una corrida de toros, un festejo,
es un espectáculo caro.
Y entendemos que es un espectáculo caro, entendemos que a lo mejor un chaval pues no se puede permitir un abono en las colombinas, o entonces es complicado que vayan a festejos de otro tipo, y que al final pues se guarda una corrida de toros, van a una corrida de toros, van a la novillada, van porque es un espectáculo que interesa, es el segundo espectáculo en España que más aficionado.
A pesar del silencio mediático,
a pesar generalizado de todo eso que hay, no solo silencio mediático, sino la cobertura mediática que se le da es en contra muchas veces de la tauromaquia, es para restar más que para sumar, entonces todavía se hace más complicado eso.
Los grandes medios generalistas solo interesa cuando hay una cornada, una muerte, un suceso grave, y es lo único, para lo único que nos nombran, ¿no?, que nombran el mundo del toro. Sin embargo,
es increíble que este fin de semana, o ayer, ¿no?, en Alicante, se estima que el montante económico para la ciudad de José Tomás en Alicante eran 3,5 millones de euros. 3,5 millones de euros entre hoteles, restaurantes, comida, en fin. El montante económico para la ciudad. Salió en un telediario generalista, que yo sepa, de los que vi. Ya no salió más nada. Pero nadie después habló después del resultado del festejo, sino simplemente es del impacto económico. Pero es que ese impacto económico lo hace un torero, no lo hace... Sí. Y es un torero el que va a Alicante, y es una fiesta taurina, y al final el centro de todo eso es los toros, ¿no?
Sí, eso lo vivimos diariamente, no es una novedad. A mí lo que me diga un señor en un despacho, pues me da exactamente igual. Yo nada más que veo la cantidad de pueblos en España que actualmente están celebrando festejos populares. Arganda se lo estaba comentando, ha comprado 50 toros. No hay festejo en España. Yo cada día, yo qué sé, 15, 20, no pongo más porque ya es cansino. Carteles de no villadas, sin de recortadores. La adaptación que hace el pueblo, pero cualquier pueblo de Castilla, la adaptación que hace para tener en su tierra toros, pero igual que hay que se bastan del siglo XVI, siglo XV, siglo XVII. Cuando hablan de ceniciento, lleva siglos haciéndolo. Y compraban el toro más grande porque lo mataban y comían la gente. Entonces, por el hecho de que tenía que comer la gente, tenía que ser el toro más grande que hubiese. ¿Eh? Es decir, que no ha llegado como aquí, que es otro tipo de tauromaquia, sino eso es la base de la historia de España. Esa es la base de la historia de España, de siempre. Bueno, vamos a centrarnos en las colombinas, que es lo que nos lleva. Vamos, el primer día, el viernes 29 de julio. Corrida Juan Pedro, Morante, Daniel Luque y Pablo Aguado. A ver, un resumen rapidito para memorar ese día que recuerdas de...
Fue un día importante, tarde de expectación, tarde de triunfo gordo, especialmente Luque, que está en un nivel estratosférico, no de ahora, sino que ya viene de varias temporadas demostrando que hemos recuperado un grandioso torero que estuvo un poco perdido, como él mismo ha reconocido, unas temporadas, y que se reencontró en Francia y yo me lo reencontré en San Lucas de Barrameda, y ya me tiene a mí, como seguramente a muchísima gente, de nuevo enganchado y enamorado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego hay que destacar, igual que otras veces decimos lo contrario, hay que destacar el balance excelente ganadero que ese día presentó Juan Pedro Domé en Huelva, que hubo varios toros, aparte del indulto de Manzanillo, de segundo de la tarde. Hubo varios toros muy, muy interesantes, y el resultado de la tarde fue, bueno, casi pleno, ¿no? Una tarde completa donde disfrutamos una barbaridad, y donde incluso los otros dos toreros, tanto Morante como Aguado, también nos hicieron a otro nivel, pero también disfrutamos muchísimo con ellos, ¿no? Y yo destaco sobre todo eso, ¿no? Vale. La actuación de Luque, el toro Manzanillo, el balance general de la tarde y el...
Bueno, eso,
en definitiva, ¿no?
Bueno, Carlos, tú.
Sí, una tarde que se cortan 7 orejas y un rabo, ¿no? Sí. Simbólicos, pero que no hubo sensación de poco rigor, sino que creo que a lo mejor, bueno, pues Morante, las 2 orejas, a lo mejor del segundo toro fueron un poquillo más exageradas.
Sí, pues matizar un poquito.
Sí, pues matizar, pero bueno, que fue una tarde no triunfalista, sino una tarde que pasaron cosas importantes.
Hubo contenido,
eso. Exactamente. Y ayudó mucho la corrida. El toro de Luque, que me imagino que ahora comentaremos a lo mejor con más eso, pero que el toro de Luque al final fue un toro que no tiene nada que ver con los indultos que se han dado en Huelva en los últimos años. Fue un gran toro, que quizás pues faltaron cosas al toro, o sea, le faltaron que se hicieran cosas en la lidia, pero que creo que todo buen aficionado intuía que ese toro era muy bravo y que seguro que el toro hubiera respondido. Sí. Y Luque a un nivel excepcional como está en los últimos años, con el toro de ensueño que le tocó, porque el toro era de ensueño, pero también con el otro, que fue un toro muy complicado y que estuvo sensacional y que nadie lo veía, y le hizo una faena extraordinaria. Y Morante queriendo con dos toros ya más complicados, con menos clase, y Aguado pues prácticamente es que poco pudo hacer, ¿no? Más que detalles, poco pudo hacer, pero fue una tarde con una diversidad en el toro, en la forma de embestir, con el toro bueno, el toro peor, el toro regular, el toro medio, el toro alto, el toro... Que eso es una tarde de toros, ¿no? Que veamos seis faenas diferentes, con unas dificultades, y eso para mí es lo que tiene bueno el toro. El toro Manzanillo sale una vez cada 100, pero el resto de toros tienen que mantener el interés, y al final la corrida lo mantuvo.
Sí, además yo creo que hay que hacer hincapié especial en lo que tú has dicho, ¿no? Que este indulto sí es de verdad, el único pero que yo le pongo, que le ponemos a Manzanillo, que ya lo comentamos en directo, es un poquito más, un puntito más de trapillo de presencia, pero el comportamiento del toro fue excepcional, una hechura bonita, le faltaba ese puntito de trapillo de remate, pero el comportamiento excepcional tanto en el caballo como en toda la lidia, ¿no? Si hubiera querido, todavía está Luque pegándole muletazo una semana después, ¿no? Entonces,
bueno. Sí, bueno, yo, hombre, para no incidir, hacerlo muy pesado, pincelada. Yo de la cabrera de San Pedro la vi justita de presencia, pero sin embargo después se movió, y al moverse después aduró y aguantó, entonces salió la calidad que tiene. El toro Manzanillo, para mí no hay discusión, un toro que cumple con el reglamento no tiene discusión, es de indulto. ¿Por qué? Porque fue al caballo y cumplió los tres tercios. El que quiera mirar más, yo lo que no entiendo es una plaza de segunda, que se es muy laxo con los toreros, que se les no se les mide con rigor ninguno a los toreros. Cada vez que hay un indulto se le mide al toro con un rigor exagerado, como si me dicen que tiene que ir tres veces al caballo. Mire usted, que vaya a Madrid o que vaya a Pamplona. Esto es una plaza de segunda, que es Huelva. Que no tiene la presencia, yo creo que el toro era un toro correcto para una plaza de segunda. Si el toro sale y es correcto para matarse y lidiarse, es correcto para indultarse. Con lo cual este toro para mí no tiene discusión por mi parte. ¿Por qué? Porque cumple el reglamento. Cada uno tiene una capacidad y una discusión y un nivel, pero me llama la atención de que siempre seis muy duro con los toros, y con los toreros pues son puertas grandes y dos orejas sin ningún problema. Nadie dice los fallos del torero, que ha habido muchos. Sin embargo, al toro se le busca hasta que en el minuto 10 dio un poco, escarbó un poquito ya por buscarle una pega, algo siempre. Pero vamos, por lo demás, yo creo que fue una tarde que salimos muy emocionados, que era a lo que se va. Todos decimos, ojalá fueran todos así, pero claro, evidentemente no pueden ser todos así. Está claro. Bueno, sábado día 30 de julio. Corrida de Luis Algarra para José María Manzanares, Roca Rey y Alejandro Conquero.
Bueno, importante. Venga. La efeméride, que seguro que la tiene ya grabada a fuego para el resto de su vida, Alejandro Conquero, que por fin consiguió, después de un montón de años, de creo que han sido ocho temporadas. No recuerdo, de novillero con caballo, y por fin tomó la alternativa en un cartel soñado en su casa en Huelva con dos máximos figurones, aunque bueno, ahora mismo Manzanares está un poquito también en la senda de Talavante, un poco no es el que estábamos acostumbrados a ver, como pasó con Talavante, luego hablaremos. Y Alejandro Conquero, bueno, pues la alternativa soñada, eligió un color poco clásico para la alternativa, que todo el mundo se suele vestir de blanco y oro, de blanco y plata, y él venía de verde. Y bueno, lo importante es que ya hay otro matador de toros en Huelva, al que le deseamos suerte en lo sucesivo. Ya nos iremos enterando de próximas corridas que le vayan saliendo. Y nada, desde aquí reiterarle la enhorabuena y que nada, empieza otra etapa importante en su carrera y que ojalá que sea fructífera. En cuanto al ganado del Garra, pues aunque nos consta que Manzanares lo viene pidiendo en muchos sitios, pues esta vez fue decepcionante, ¿no? La presencia más bien tirando a justita, un poquito por encima de la de Juan Pedro, pero en la línea. Y el comportamiento muy derrazado, muy que no decía nada, ¿no? Un toro sin alma, sin presencia, sin alma, sin movimiento. Y una tarde que, lo que estaba diciendo antes Esteban, ¿no? Paradójicamente, siete orejas en una tarde que no es para la historia, excepción hecha del hecho de la alternativa.
Sí, una corrida de toro que al final solo tuvo un toro, ¿no? Para mí que sí se movió algo más, que fue el sexto de Alejandro Conquero, quizás. Sí. Y además, bueno, nos alegramos todos de que le saliera ese toro porque se lo merece, ¿no? Que en su tierra si le hubiera salido otro toro, porque en el primero es que no tuvo opción. La alternativa es que no tuvo opción, es que el toro no pasaba. Y el resto, pues, faena, todo se... Ahí es donde se ve, yo creo, la importancia del toro, ¿no? Al final se circunscribe todo a la faena de muleta, tres muletazos y el de pecho con series cortitas para que el toro no se caiga y ponerte allí medio bonito y que aquello pase con tres o cuatro veces y ya está, y matándolo más o menos a la primera o a la segunda, pues la orejita en plaza de segunda y salimos a hombros, ¿no? Pero eso no es una tarde de toro ni para recordar, ni es una tarde de toro en las que uno salga emocionado ni salga diciendo qué tarde de toro hemos visto, sino, bueno, pues una más, pero además sin nada reseñable, ¿no? Porque los toreros ya en el recibo capotero, tanto Manzanares como Rocarrey eran tres y ya remataban, porque veía que el toro, como le diera cinco Verónica, ya no llegaba al tercio. Ni un quite, ni un nada, absolutamente nada, un picotacito en el caballo. Salimos, entonces todo era esperar a la muleta. Y eso no llena un espectáculo. El espectáculo de los toros es tan grande y tan bonito, tiene tanta grandeza, que comienza del paseillo, pero de todos los tercios hay que hacerlo. Mm. Y hay que hacerlo bien, ¿no?
Por querer quizás matizar un poco eso, hubo un poco de espectáculo en banderilla con los cuadrillones de toreros sí, de plata
sí.
que venían.
Sí, no, y Alejandro en el sexto estuvo muy bien con el capote y salió, lo hizo muy bien. Pero ya digo que el sexto toro, el quinto también se movió un poquito más, el de Roca Rey, con más brutote, pero bueno, se movió algo más y Roca, pues bueno, pudo hacer algo más.
A Roca le sirven todos los toros.
Claro, y bueno, pues le pegó dos series, de este duró tres series, un poquito más, exigiéndole un poco más, pero ya está, poco más, ¿no? Una tarde en la que al final siete orejas, es exagerado, muy poco rigor en el público pidiendo orejas y bueno, el presidente, pues sabemos lo que es la
Plaza de Huelva.
La Plaza de Huelva y el reglamento, ¿no? Que si hay mayoría en el primer trofeo, pues lo tiene que conceder y lo concede, ¿no?
Sí. Pues claro, comparando un día con el otro, pues claro, tú dices, mira, ha habido siete orejas. Y después la foto que se repite hasta, en todos los sitios, ¿no? Las tres saliendo a hombro. Pues eso ha tenido que ser el éxtasis. Y sin embargo, no ha habido éxtasis, como es natural. Una corrida que, claro, si te falla el toro, y me defraudó la corrida al garra, ¿no? Venía de cuatro sementales, bueno, pero para mí casi todos, bueno, por no decir todos, estuvieron más o menos en la misma línea, menos el sexto que estamos comentándolo, ¿no? Roca Rey, como yo sabía que, bueno, la estadística tiene que ser tres o cuatro orejas, salvo que pinchase, ¿no? Porque lo viene haciendo todos los días, era muy fácil acertar con Roca Rey, menos mal que no hay una quiniela ni nada de eso, porque era muy fácil acertarlo. Además, en momentos que está, que puede con todos los toros, montado, con los agarras, pues imagínate el otro día, ¿no? Alejandro Conquero, pues mira, pues un chaval. Me comentaban alguno, ha triunfado, y digo, evidentemente, como persona, tú como torero has triunfado. Tú como tú has sido capaz, has salido por la puerta grande, más allá de dos orejas o no dos orejas. Lo importante es que a partir de ahora pues tenga contratos, ¿no? Eso es el verdadero triunfo de Alejandro Conquero, ¿no? A partir de ahora, que algunos empresarios apuesten por él. Con que tú cortes mucho, si no hay empresarios que apuesten por él, pues bueno. Que al que vuelva tiene otro torero, pues por supuesto, está claro, ¿no? Pero sí es verdad que la corrida, pues claro, nos defraudó a todos, porque yo esperaba, como siempre dicen muchos ganaderos, yo no quiero un toro, no de indulto, más palabra, indulto, no está claro, ¿no? No quiero un toro sobresaliente, yo quiero tres o cuatro toros que sean buenos y que sirvan para y repartan el triunfo entre los dos tres toreros. A mí no me vale un toro bueno, me vale tres o cuatro medianos, pero que te sirva para que valgan y que se muevan y que aguanten. La medio línea exigente que se lleva hoy, comentabas tú lo de las series. Ayer se llevaba mucho más, yo qué sé, se van a ahorrar mucho porque algún señor ha hecho una serie 10 pases o 12 pases con la zurda, y con esas dos series ya se cortan dos rejas. Ese es el nivel de hoy, ¿eh?
Sí.
No hagas nada en el capote, no hagas nada en la preparación, la dirección, cómo organizarlo, cómo no organizarlo, eso da exactamente igual. Puede empezar la faena con tres o cuatro series que no recoge el ritmo, como des dos series con la mano izquierda, plantada en medio sin moverte, levanta a todo el mundo, tienes dos orejas. Eso es la base de la tauromaquia de hoy, ¿eh? La nueva de hoy del año 2022. Y si no, lo estamos viendo todos los domingos. Bueno, 31 de julio, corrida de Rejones. Los toros de José Luis Pereda, Paco Ventura, Andrés Romero y Paco Velázquez. Que bueno, que no se llama él así en realidad, ¿no? Paco Velázquez, es un sobrenombre que él tiene puesto, dedicado a Nuno Velázquez. Pero bueno, da igual. Paco Mora.
Pues otra alternativa interesante, el torero portugués estuvo a gran nivel. Como ya comentó el compañero Paco Barroso en directo, el toreo portugués a caballo, aparte de que es la cuna del rejoneo, es un estilo distinto, ¿no? No se prepara el antes y el después de la suerte, sino que se va más buscando a la pureza, a lo directo y al embroque y a clavar lo alto y demás. Y la doma excelente, por supuesto, pero eso es distinto a lo que estamos acostumbrados al tipo de rejoneo español, pero vamos, a mí me gustó y creo que en el poco tiempo que sabemos que lleva preparándose relativamente en comparación a otros rejoneadores de más recorrido, le ha cundido ese poco tiempo que lleva de la profesión y bueno, se ve que tiene una progresión creo que interesante. y la tarde fue también muy entretenida, ganaderamente hablando, porque hubo toros que Andrés Romero, por ejemplo, su lote le presentó muchas dificultades, pero a mí me sorprendió gratamente porque resolvió muy por encima de los toros, que fueron, digo, relativamente difíciles, y me sorprendió gratamente porque a mí me pareció verle un nivel muy por encima, muy rodado a la última vez que lo vi torear en Huelva hace 2 años, que el año pasado no estuvo. Sabemos que hubo ahí un pequeño rifirrafe con la empresa que se ha solucionado y volví este año y me sorprendió gratamente, ¿no? Y Diego Ventura, pues en su línea de triunfo rotundo por tarde, con le sirven todos los toros. El detalle de que fuera él quien pidiera un encaste poco habitual en rejones, como es el encaste Núñez de la ganadería de José Luis Pereda, normalmente se lidia la mayoría de encaste Murube, y bueno, un detalle a destacar por mi parte de Diego Ventura, que busca la variedad de ganadería, y la tarde fue muy interesante. Incluso desde el punto de vista de la respuesta del público, también vimos que una vez más fue la entrada más importante en cantidad de público en el tendido, y que bueno, históricamente yo creo que en la plaza de Huelva hemos visto siempre como la corrida de rejones muchas veces compensaba alguna otra entrada floja en el toreo de a pie, ¿no? Uh-huh. Eso sigue siendo así, y bueno, en general el resultado económico me intuyo que será, siempre todo es mejorable, pero intuyo que puede ser satisfactorio.
Uh-huh. Sí, lo primero que yo creo destacar es el buen juego de la ganadería, ¿no? De los toros de José Luis Pereda, que la verdad es que se demuestra una cosa, que es que aquí hemos querido, queremos catalogar todo y clasificar todo, toro de rejones Murube o Benítez Cubero, toro, y es que eso no tiene sentido en la tauromaquia. El toro, si sale encastado, pues bueno para rejones, para toreo a pie, y si sale bravo va a ser bueno para el caballo, y va a ser... Es que encasillamos y queremos siempre ir clasificando todo, y ahí hacemos 3 tipos de fiestas, 4 tipos de fiestas, una de los toros de rejones, otra de las ganaderías duras, otra de las ganaderías, y eso no puede ser, ¿no? Que pues no ha sido nunca en el toreo, vamos, en la historia del toreo nunca ha existido eso. Entonces lo primero de eso, salió una corrida que seguramente a pie pues hubiera despertado y hubiera tenido interés, seguro, porque la corrida era brava y era encastada y se demostró en el caballo. A lo mejor tenía menos clase alguno, la muleta o lo que sea, pero bueno, en el caballo también lo demostraron. Y vi a un Diego Ventura muy bien en figura, porque es lo que es, menos arrollado quizá que otras veces en Huelva. Hubo ahí, él estuvo un poco más... No sé por qué, si porque no ha estado los últimos años, no sé ahí lo que hay, pero no estuvo, no lo vi yo excesivamente a gusto en Huelva, sino que lo vi haciendo su faena, porque es muy bueno, pero no lo vi yo entregado como otras veces aquí en Huelva, ¿no? Y en otras plazas que lo hemos visto. Y Andrés Romero, que yo creo que es su tarde más redonda, sin duda, ¿no? Uh-huh. Su tarde más redonda en Huelva, estuvo muy bien, con los dos toros que toreó y con el sobrero que regaló, que ya me gusta menos, porque creo que la grandeza del toreo está precisamente ahí, que una tarde se te vaya el triunfo con la espada, pero que la gente te espera el año que viene, porque has estado sensacional, no tienes que salir a hombro, no hace falta salir a hombro para estar bien, y de hecho, él estuvo sensacional, y si no hubiera salido a hombro, hubiera sido triunfador de la tarde para mí, como fue con los dos toros que toreó,
mí fue el triunfador. Lleva además una temporada completísima, está toreando muchísimo en Portugal, y en España algo también, pero muchísimo en Portugal. Y vamos, yo lo sigo hace tiempo y está casi a triunfo por actuación, o sea que lleva una trayectoria últimamente increíble. Lo demostró en Huelva con toros que no eran toros a modo, sino que planteaban muchas dificultades, y me sorprendió un salto de calidad, un salto de nivel tremendo con respecto a la última vez que lo vimos en hace 2 colombinas, ¿no? En ese tiempo ha evolucionado una barbaridad.
Bueno, pues sí, la verdad que bueno, estoy de acuerdo en todo lo que estáis comentando. Solo apostillar, hombre, para mí lo llamativo de esta corrida de rejones evidentemente es el ganado. El apostar por un encaste diferente, totalmente distinto, un toro de lidia a pie para rejones. Claro, esto tiene una explicación muy fácil de entender. La tauromaquia de rejones es de Portugal. Y en Portugal no tan encasillado tanto las ganaderías para rejones. Entonces allí el toro sale como Dios lo trajo al mundo de cada ganadería y cada encaste. Los caballos allí te duran 3-4 años cada año. Para cada rejonador lo están durando más de 3-4-5 años. ¿Por qué? Porque los toros arrean. Aquí un caballo te está durando 7-8 años. ¿Por qué? Porque hemos conseguido crear un toro noblote, tonto roncete, de ese que estáis comentando, que me han vendido del ritmo, y eso significa que no toca caballo. Cuando tú te que es el problema, cuando tú te metes con los corridas de rejones, sabes que te van a tocar el caballo. ¿Por qué? Porque el ritmo es distinto, el toro es distinto, entonces el toro sale arreando. ¿Por qué se levanta la afición en Portugal? Porque tienes una plaza de 30 metros de diámetro, te sale un toro arreando, y allí no tienes que tener un caballo, tienes que tener un ferrobús para irte de él. De hecho, Ventura en el primero, lo que sea, pues porque yo he estado viendo, pues tuvo que darle bien al caballo porque aquello arreaba. Ajá. Ese no es el toro tontorrón que se quiere llevar porque le interesa a los rejoneadores. Aquí se apostó por una ganadería distinta, como si hubieran llevado otro tipo de ganadería. Hemos visto hasta Adolfo, estaban últimamente leyendo. Pero claro, eso sabemos el riesgo que tiene. Que Diego Ventura yo creo que no quiso tener protagonismo y se lo quiso dejar más bien a Andrés Romero. Porque uno sabe ya en qué casa, cuando va a una casa y cuando va a otra casa. Andrés evidentemente está muy rodado. Andrés está toreando todos los fines de semana.
En Portugal,
evidentemente.
Y Murteira Grave,
ese es el tema, No es el Murú, es el San Pelayo de aquí de turno. Y por supuesto, Andrés tiene un caballo Fuente Rey. Claro, cuando tú tienes ese caballo, pues ya...
Y Farrulla, ¿no? Farrulla, que nos dijo Miguel Mellado que sí. Farrulla lo había enamorado, que no le conocía ese caballo.
Esos dos.
Y salió encantado con
eso
él.
Eso es. Entonces, claro, Andrés, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Paco Velázquez, bueno, para mí lo llamativo con matado de toro, pues creo que es el cuarto que tome la alternativa en rejones, ¿no? Es algo llamativo y, oye, para añadir en la historia de la tanda de automática aquí de Huelva, ¿no? Y bueno, el grupo de Forcado, algo diferente, distinto, que estamos hartos de verlo siempre, bueno, en los vídeos y ahí en Portugal, y bueno, pues la verdad que chapó a unas personas. Que el trabajador, un pintor, electricista, un fontanero, un bombero, que se venga un bicho de eso a 10 metros tuya y te envista. Y te coge, tú lo tienes que coger por donde pueda y te puede mandar por el tercer anfiteatro, ¿no? Y prácticamente sin cobrar un duro. Eso es, la verdad que esa, no te voy a decir que esa es la tauromaquia del pueblo, pero es que era lo que se llevaba antiguamente. Claro. Ponerte delante un toro y aguanta y ayúdame con 10 más, porque si no yo voy a donde sabéis de dónde va. O sea, que eso
y
es.
Además, aquí en España es sin funda, no es como en Portugal que quiere que no, el pitón está más vivo y te hace más daño, lógicamente, que con la funda de cuero que le ponen allí,
¿no? Y eso tiene un valor enorme, y eso fíjate que después resulta que no son héroes, y nadie conoce el nombre de un forcado, pero en su pueblo sí se conoce, y él son los héroes populares anónimos.
Bueno, en Portugal los aficionados sí conocen
como las cuadrillas de aquí,
nombres de forcado, pero bueno, evidentemente no tienen el nivel de una superestrella del toreo, tanto ni de a caballo ni a pie, ¿no?
Bueno, el 1 de agosto fue el espectáculo cómico taurino, si quieres, porque hacemos ahora con el día 2, pues hacemos un resumen rapidito para no entretenernos mucho. Y el día 2, bueno, pues fue el martes, fue para mí quizás de la sorpresa muy, 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 muy agradable de la feria, ¿no? Los novilleros sin caballo, que en realidad era una clase práctica. Yo creo que aquí se ha volcado más a novillada que a clase práctica. Clase práctica es para ver los errores y enseñar, y allí no hubo nada de clase práctica, allí fue una novillada sin caballo preciosa, donde no debía haber un premio, debía haber 8 premios, porque los 8 chavales estuvieron chapó, te lo digo porque la experiencia que a mí me ha dado de estar mucho tiempo con ellos, un chaval que es la primera vez que se viste de luces, le metes y lo llevas como un chaval que empieza a jugar, lo llevas al nuevo campo y le metes, pues en este caso 7,000-8,000 personas, más las 200,000 aproximadamente que podían estar en Canal Sur con 14 o 15 de Charlie. Eso, a ver, y que ese chaval, sea el que sea, el nombre que sea, lo bordó, aunque, y sobre todo aquel que te derriba y te vuelves a levantar, te derriba, te vuelves a levantar y sigues otra vez, ¿eh? Un chaval, bueno, pues anónimo, todo tiene su nombre, su familia, eso sí, cosas, pero que es de lo más bonito que te puedes encontrar en la tauromaquia. No están viciados, no vienen por el dineral que vienen los otros, no tienen el toro porque no saben lo que les va a salir, no escogen ganadería, no escogen nada. A duras penas tienen el traje que se están poniendo, no han podido pagar el traje que se están poniendo, sino es alquilado. Y se ponen ahí delante. Y más allá de los errores que hubo muchos, aparte de que hubo muchas cosas buenas, Y lógicamente, pues yo creo que esta tarde es una tarde para repetir, pero bueno, con los ojos cerrados. Todos los años tiene que haber, y si me apuras, no metido aquí, sino a lo mejor fuera en otra fecha hacer festejo de novilladas sin caballos, porque hay cantera, y esa cantera es la única manera, más allá de darle premio o no darle premio. El otro día fue una novillada festiva, donde tú podías cortar la oreja que quisieras porque no fastidiabas al otro compañero. Cuando tú salgas de aquí, tú vas a competir con el compañero que es de Jaén, con el de Málaga, con el de Sevilla, con el de Huelva y con el de Cádiz. Y ese día te van a valorar, no porque seas un chaval que estás empezando y hay que darle dos orejas, no, mire usted, ese día hay que estar duro. El que se lo merezca tiene que cortar las dos orejas y el rabo, porque tú no puedes favorecer a quien devuelva pues cuando el siguiente es uno de Jaén o uno de... Esas son las competiciones que están después. Y eso sí que es competición, eso sí que es serio. Aquí, con festivo, porque lógicamente no había un rival uno con otro en ese aspecto. No había una eliminatoria, no había unos puntos, había nada de eso. Hay que valorar ese tipo de espectáculo, lo que cuando salgan de aquí... Cuidado con darle a los críos mucho, que después van ahí fuera y fuera te van a tratar, primero que estás fuera de casa y que después sabemos cómo funciona todo, ¿no? Cuando tú vayas, que te llevo un pueblo de Almería y te vas a encontrar los aficionados de Almería y allí te encuentras fuera de casa. A lo mejor tú un novillero dice, no, ha hecho lo mismo allí que aquí. Mire usted, es otro mundo, otra novillada, es distinto. Pero quedándonos aquí lo que pasó el martes, pues chapó, evidentemente. Todo lo que podamos decir es bueno.
Bueno... Primero, amén. O sea, la importancia de que se celebrara, de que hubiera 8 novilleros con más o menos vinculación a Huelva, que todos tenían alguna, que otros, pero todos tenían alguna. Y en la parte artística yo me quedo con muchos detalles, ¿no? De cada uno, ¿no? Por ejemplo, Quique Toro tuvo el peor novillo en cuanto a comportamiento, no le duró 2 o 3 tandas y luego, bueno, se tuvo que hartar de correr detrás de él. Y bueno, y pasó lo que pasó. Sabemos que no tuvo suerte en ese sentido. Le salió el garbanzo negro. Me gustó muchísimo el primero. También es verdad que el novillo le salió un novillo muy interesante, Pablo Polo,
sí.
Y destaco también especialmente por la bisoñez, porque debutaba y porque tengo un pellizquito con el pueblo, Carlos Tirado, que dejó un gran sabor de boca y fue la mejor estocada de la tarde. Sabemos que es una de las suertes más difíciles para todos, sobre todo en este caso con los debutantes, la espada que cayó perfecta, perpendicular en su sitio y
después de un porrazo
y después de una voltereta importante que bueno, que el cuello seguro que le duele todavía. Y bueno, por lo demás yo creo que eso, todos estuvieron al nivel. Se vio quizá un poquito más verde, vi yo un poco más verde, más perdido, pero con ciertos detalles de pinturería en cuanto a eso que se dice que compone muy bien a Macandro, la línea de lo que se llama toreo sevillano en cuanto a estética, plástica, corporal. Pero bueno, luego pues evidentemente pues la técnica se ve que le faltaba mucha, se alargó en la faena, en fin, luego ya... Pero por lo demás, bien. Y en definitiva eso, ¿no? Todos estuvieron muy muy en novillero, con las carencias técnicas, pero con muchas ganas, con mucha ilusión, con entrega, con dedicación. Y bueno, fue eso, una tarde para recordar en el sentido de...
Una noche madrugada o un amanecer de todo.
A pesar de ese festejo larguísimo con 8 animales, con todas las faenas con aviso y largas y demás, incluso algún aviso más hubiera sonado... Se fue también el laxo, lógicamente, con el cronómetro, pero a pesar de ser un festejo de 3 horas largas, no tuve la sensación de que se me hiciera largo.
Sí.
Que hubiera sido lo más normal.
Un apunte. Un novillero estuvo 20 minutos y otro estuvo 19 minutos. Es lo que yo quiero recalcar con respecto a cuando salgas de aquí.
Seguro que de los 8, a lo mejor 2 estuvieron por debajo de los 15 minutos.
Sí.
Pero bueno, no, evidentemente bueno, eso no debe ser lo importante del festejo, como anécdota.
Sí, al final el análisis que se hace es que eso, que es una fiesta, digamos, de la tauromaquia, en la que 8 chavales pues cumplen un sueño de vestirse de luz y torear en la Merced de Huelva, ¿no? Un ambiente festivo, pues sabemos, las orejas, me ha gustado, la novilla no fue fácil, porque
hubo algunos novillos complicados.
Hubo unos novillos complicados y ellos, pues claro, por eso es tan difícil hacer una competición de una tarde de toro. ¿No? Las copas y tipo de cosas es tan complicado porque es que depende, no depende de la actitud o de la actitud con P y con C del torero, sino que depende
de la actitud del toro.
De la actitud del toro, de lo que quiere hacer el que está enfrente.
Está claro.
Y claro, uno queda inédito porque no le puede pegar un paso a un toro y claro, no se puede llevar el premio. ¿No? O sea que depende mucho también de la suerte. Claro. Vamos, esta profesión depende de la suerte muchísimo, muchísimas cosas y no solo los sorteos, ¿no? Y después, pues, a lo que comentabas, ¿no? De que la gente de fuera, por ejemplo, Quique Toro, no sé si habéis leído en el Facebook, ¿no? Lo que ha puesto, ¿no? Que al final es algo que le honra y que yo creo que él se dio cuenta de, o se ha dado cuenta de todas las circunstancias, ¿no? Él sabe que no estuvo bien, que no pudo hacer absolutamente nada prácticamente con el novillo y que las dos orejas pues no respondía a lo que había hecho en el ruedo, ¿no?
Claro.
No las quiso pasear por la vuelta al ruedo. Y explica, ¿no? Que él sabe que no estuvo bien, que le dieron las dos orejas porque se le quiere mucho, porque había mucha gente del pueblo y mucha gente de aquí de la zona, pero bueno, que eso es un gesto de que, hombre, de que tiene el hombre la cabeza sobre los hombros y de que sabe cómo es la profesión y lo sabe de más.
Sí, yo encontré en la puerta, estuve casi media hora con él hablando y se lo comentaba y él le dice, tienes toda la razón, es decir, yo con qué cara le digo, me pongo enfrente de los otros compañeros yo con dos orejas.
Claro.
Y yo es que le comentaba, digo, ¿cómo veis? Tú sabes de sobra que, primero y principal, que has dado los pinchazos que has dado y que hoy no es tu día porque, lógicamente, el toro no ha servido. Tú sabes la experiencia, el niebla, te salió el toro bueno, evidentemente, y triunfaste. Sabemos de sobra que el compañero que ha triunfado hoy, la semana pasada, no entró en la Liga de Canal Sur, como es natural, y ha triunfado aquí. Esto cada domingo es una aventura y te tienes que adaptar a eso. Un día te encoa bien, otro te encoa mal. Tú no eres responsable de lo que el público te pida y te dé, ¿eh? Porque otra de las cosas que a mí sí me gustaría, porque me ha pasado y a mí no me parece bien, no en este caso, si un chico cada siete pinchazos se le sigan pidiendo orejas, a mí eso no me entra en la cabeza, ¿eh? No me entra en la cabeza, más allá de que se le quiera o no se le quiera, querer significa es que le den más festejo y que el chico vaya progresando, no hacerle torero esta noche.
Claro.
Y yo no le hubiera dado las dos orejas, evidentemente, está claro, o sea, esa segunda oreja sobra, porque ese público que ha venido ese día por primera vez o casi por primera vez viene a un festejo, pero esto es una fiesta seria, hacer una fiesta seria donde los chicos están jugando la vida, no lo olvidemos, y aquí hay unas normas, y lo que a mí me enfada es que para algunos no hay normas, es decir, yo voy a la plaza y le pido todo lo que haya al chaval. La fiesta nacional tiene unas normas y hay que respetarlas. Y al igual que los mayores, pues tú sabes que el rigor, a veces pedimos un poco de rigor y tú sabes que nos miran como raro, como diciendo, si esto es una fiesta, aquí venimos a pasarlo bien y aquí no hay normas. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, eso es lo que tenemos que cuidar, ¿comprende? Eso es lo que hay que cuidar.
Pensando además que así ayudan al novillero en este caso, solo no lo ayudan, sino que yo creo que lo perjudican, porque lo hacen sentirse bien cuando han estado mal.
Sí.
Y los hace crearse ellos mismos unas expectativas de su carrera que luego se llevan el desengaño.
Claro, es que al final el triunfalismo, lo hablábamos hace con el indulto de Pereira, del toro de Juan Pedro, al final un indulto que debe de ser una cosa extraordinaria, no beneficia a nadie.
Ordinario, claro.
Y además que no beneficia a nadie, ni beneficia a la feria, porque la prensa, nosotros estamos con la prensa.
Sí. Desprestigia la plaza.
Claro, y la prensa de al lado nuestra pues nos miraba y nos decía, bueno, pero ¿esto qué es?
Claro, es así, es así. Bueno, vamos a ir aligerando que nos quedan 10 minutillos.
Sí.
Venga, miércoles 3 de agosto. Correa Parralejo, Pereira, Talavante y David de Miranda.
Pues otra tarde de un poco de excepción, ¿no? Porque, bueno, también el ganado del Parralejo esperábamos mucho, mucho de él, porque bueno, es verdad que es una ganadería buena y que lleva una trayectoria importante, pero bueno, es el día 3 de agosto en Huelva no. El encierro no reunió los suficientes mimbres de calidad como para poder contar otra cosa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los tres toreros están muy por encima del ganado que salió y, bueno, también fue la tarde un poco, yo creo que excesiva en trofeos también, como la del segundo día. Y, en resumen, eso no es una tarde para recordar. Casi no tengo prácticamente casi ninguna cosa que se me haya grabado a fuego para recordar, como si ocurrió, por ejemplo, el día de Luque, ¿no? Ese es mi resumen. Nada excesivamente impactante.
No, la corrida muy decepcionante, ¿no? Yo me esperaba la corrida del Paralejo que se moviera, ¿no? Que se moviera mucho más y se moviera mejor.
Sí.
quizás fue la que estuvo mejor presentada de las
tres. Eso seguro.
Sí, sin duda.
Estuvo quizás la que mejor presentada, pero al final no se movió, ¿no? Es curioso que uno va hace 2 años a Campo Frío y se da la corrida mejor presentada que la de aquí y se mueve mucho más. Y es un corridón de toro y en Huelva pues vemos una corrida más pequeña, ¿no? Pero bueno, los toreros, Talavante no me gustó nada. Estuvo para mí muy despegado.
Como ausente, ¿no?
Sí, sin apreturas ninguna en ninguno de los dos toros. Tampoco eran toros de triunfo ni nada, pero bueno, estuvo. Y es que Pereira dice muy poco con un toro tan paradito, y eso Pereira dice mucho menos, porque un torero es mucho poder, y en el momento que tú lo ves con el cuidado más que otra cosa, y solo hubo un toro que fue el tercero, y solo para mí hubo una faena que fue la de David, ¿no? Que bueno, que David sí estuvo bien, cortó las dos orejas de la tarde y salió a hombro, quizás a lo mejor son excesivas también las dos orejas, a lo mejor es 1:30 o 1:15 o no sé, pero bueno, pero al final, como tampoco importan mucho las orejas y no tienen tanta repercusión en Huelva, al final importa algo menos, ¿no? Pero bueno, que sí es verdad que estuvo bien, y en el sexto nada, imposible también. El quinto imposible, el cuarto fue una corrida muy muy descafeinada, muy poquita cosa, muy poquito fondo, muy poquita alma los toros. Y cuando no hay toros ya sabemos lo que hay, que no hay fiesta, que es que no hay tarde. Sí. La tarde se difumina y se queda ahí. Curiosamente, la gente después que en Huelva es muy magnánima para todo, ¿no? Exceptuando cuando vean a lo mejor un toro de nota alta que no se dan cuenta, pero el resto de toros, pues me acuerdo el toro de Alejandro Conquero, que no lo hemos comentado, y ya es que se te van viniendo
cosas.
Ese toro que se derrumba allí, se lleva 2 minutos en banderilla, nadie protesta para que el toro ese se devuelva, un toro que se veía que estaba completamente inválido, se protesta, o sea, son muchas cosas. Y la del día 3, pues pasó eso, sin pena ni gloria, pero la gente tampoco demostró ni su enfado, ni protestó, ni nada, pues pasó, y no, el toro no servía, el segundo no servía, el tercero no servía, el cuarto no pasaba nada, pero bueno.
Yo creo que la feria de más a menos, está claro. La corrida primera fue muy buena, la otra, digamos, vamos a dejarla regular, y esta fue evidentemente el... A mí me quedan dudas, porque los toros tienen una presencia impecable. El punto, no, punto y medio por encima, una plaza de segunda. Me queda la duda. Yo no veía a los toros gordos, me decían 30 o 40 kilos más, evidentemente, está claro. En vez de 570, pues si hubieran tenido 530, mejor. Pero el toro estaba musculado. Musculado es raro. Yo me da a mí la impresión, porque creo que ha caído por ahí, de que esa corrida se ha comprado muy tarde, que esa corrida no se ha movido. Esa corrida estaba en el campo quieta y 15 o 20 días, por decirte una cantidad que no lo sé, que no lo sé. Mi única explicación es que esa corrida no se ha movido, y cuando se ha querido mover ya era tarde. Ya era tarde, porque yo no he visto un toro de Jandilla ahí, ni de Fuenteimbre, lo que yo vi. Claro. Esos toros le faltaba alma, motor. Para romper.
Se ha movido siempre, ¿no?
Para romper. Verá,
que sí, que en Madrid se mueven menos, pero en Madrid que se mueven menos todos. Lleva un toro de 600 kilos, con dos puyazos, con una plaza. Ahí se mueven menos todos los toros, pero tú lo ves en plaza segunda y se mueve en todos sitios, y además vistiendo bien.
Por tanto, yo creo que, bueno, que el resumen de la feria, pues es lo que hemos comentado, una feria que ha tenido sus matices, sus cositas, pero yo creo que ha sido positiva en el resumen global. Sí. Más allá de que hay muchísimas cosas que se nos quedan en el tintero. Por ejemplo, muy bien Toro Media con las retransmisiones por la mañana de los encierros, muy bien los areneros con el trabajo, sobre todo el último día que tuvieron trabajo extra del 3 de agosto, los equipos también de la plaza, que son esta parte que muchas veces no nos da tiempo a comentarlo, y la verdad que ha salido todo muy bien, la organización también, y bueno, hombre, pues se dice, pues el año que viene más, pues ojalá, pues mira, pues si fuese en esta línea, y como siempre, pues si el toro se mueve y embiste, hay otra feria, otro tipo de feria, más allá de que el año que viene a ver cómo cae en el calendario, que si el 3 de agosto va a caer en jueves, a ver por dónde tiramos, si tiramos para el fin de semana anterior o el siguiente, y ahí ya muchas veces esa es la... Porque este año caía una circunstancia muy rara y ha sido un éxito.
Ha sido un éxito.
Ha sido muy rara, pues el lunes, martes, váyatela, hay que esperar el miércoles. Y ha sido un éxito meter el lunes. Claro, te pones a matizar el martes, pues empezar a terminar a las 2:45. Uy, eso es mucha tela. Sobre todo los que vienen de las localidades que al día siguiente que trabajan, ¿no? Son muchos matices, la verdad, y sin embargo, ha ido a salir adelante, y bueno, yo creo que podemos estar optimistas por lo que hemos vivido.
Yo sí me gustaría...
Dime, si os queda algo, pues...
Sí, simplemente venga. Para años venideros, que creo que también sería un éxito un poquito de variedad en el encaste. Yo sé que la viabilidad, tanto económica...
Cartobé es Juan Pedro, ¿no?
Sí, que un poquito de variedad.
Juan Pedro en todas las variantes, claro.
Claro, porque es que además tenemos sí. Ganaderías de otros encastes muy cerca, que no hay que ir muy lejos, sí, que en la provincia de Huelva prácticamente están presentes, si no todos, casi todos los encastes que existen.
Además, yo creo que eso va un poco en favor del comportamiento y la movilidad de los toros. Si el toro tiene un viaje de 100 kilómetros, no puede ser igual que un viaje de un toro de Salamanca de 600 kilómetros, evidentemente.
Pero tú sabes cómo funciona esto. Se llama a Manzanares y dice, llévame, yo quiero una Algarra, que dos días después voy a Palma con otro miembro de Algarra. En fin, eso está montado, sí.
Y Algarra es hora y media de camino, que tampoco es en ese sentido, Paralejo también cerca. Sí. O sea, en ese sentido, pero bueno...
Pero que entiendo la viabilidad económica, cuando me refiero es que si te quieres traer toreros que vengan a matar determinadas corridas de toros, te van a pedir...
Lo que ya sabemos.
Muchísimo dinero.
Te piden no todo. Te piden hasta los compañeros con quien vas, los toros con quien vas.
Eso se hace mucho más
complicado. Eso sabemos que bueno, dando un flax rapidito. David de Miranda ayer pues lo bordó en su Cuéllamo. Yo voy a ir diciendo, usted, si tenéis alguna cosita así, Fandi el Cordobés, pues bueno, la verdad que fueron cuatro orejas. Y en este caso, pues bueno, los toros salieron muy buenos de Blasque, que eso es Nuño el Cubillo, en una finca allí en Antequera. Y bueno, a ver si le sirve a David, pues mira, el fin de semana pasado en Huelva y ahora en Socuéllamo, lo único que pasa es que no tiene nada más por delante, que yo sepa.
Riscle no tuvo suerte.
Eso fue dos días antes, en Riscle, que le pusieron una tela marinera de camino a Santiago. Eso es Marqués Domé, pero bueno, Marqués Domé en Francia de hace 40 años. El indulto en Pedro Muñoz de Cipión, el toro de Chamaco, para Esaú Fernández, también que llama, bueno, una cosa interesante, la cantidad de localidades de Ciudad Real que están dando a los toros en cada localidad.
Y otro, importante dato, la ganadería de Chamaco, ya le he visto varias corridas interesantes, encastada pero con clase, ojo a la ganadería de Chamaco, que creo que tiene que terminar triunfando a lo grande.
Sí, Jandilla, casualmente, fíjate. Y después Quique Toro ayer en Vélez Rubio, que más lejos no se puede ir a torear, como yo le decía, chiquillo, está toreando a 500 y pico de kilómetros. Lora Sangrán, bueno, eso es de Largo Barquero. Y bueno, Don Jerry Rabo, yo los vi, porque lógicamente, claro, los vídeos, García Párez contó una oreja, pero los vídeos, la verdad que estuvo muy bien, los vídeos que está viendo, y mató muy bien, y oye, que un fin de semana, que mira, casualmente, tres días antes, la había ido como la había ido, y ayer le tocó en...
Claro.
Bueno, y el futuro este fin de semana, en estos casi dos minutillos que nos quedan, pues Valverde, que es lo que tenemos más, el pregón mañana martes, a las 10, bueno, a las 10 de la noche, Jesús de Fariña, que creo que hace 26 años tomó la alternativa allí, en el año 96, Paulo Ova y con Perito de Portugal. Y bueno, y después tenemos la novillada el viernes 12, los novillos con caballos de Prieto de la Cal, para Gómez Valenzuela, que es un chico este de Jaén, Diego Vázquez, que lo conoce el sobre de Hinojo, eso es, y Víctor Cerrato, que este chico es de La Línea, que este ganó el año pasado el concurso de la Escuela Taurina de la provincia de Cádiz, que ha pasado a caballos, claro. La corrida del sábado 13, la verdad que el cartel de parte turista es muy bueno, ¿eh? O sea, tenemos aquí, pues bueno, pues Prieto de la Cal, Villamarta, Millares, Pereda, Alba Real, Camacho. O sea, falta lógicamente cuadre, ¿no?, para hacer el elenco.
Por eso decía yo lo de los encastes, ¿no? Que aquí vemos seis encastes en la provincia y seis encastes que algunos invisten mejor, otros peor, pero al final invisten.
Y además Valverde es una plaza que históricamente ha dado siempre una plaza turista y que ha dado siempre muchos sitios a la ganadería.
Y el cartel es muy interesante, Rafaelillo Curro Díaz, Mario Soto.
Sí, eso es.
Cartel interesante.
Sí, porque mira, ahí por ejemplo siempre se ha dicho Rafaelillo lo dura, a veces un día le pone un Juan Pedro.
Por lo menos aquí le cae, ¿no?
Por decisión, bueno, pues ahí lo tiene, ¿no? Claro.
No sé si harán sorteo, me imagino que sí, ¿no?
Sí, claro, los seis, ¿no? Normal, que sí, ¿no? Yo qué sé.
O no vendrá cada uno con...
No, a ver,
lo
reglamentario es sortear, no lo que invente cada uno después los carteles. Por lo menos la autoridad seria tiene que imponerse. Los encierros van a ser a las 11 de la mañana, lo digo por si alguien está interesado. Y la organización de la empresa Santa Asunción, el guajareño, para entenderlo. Eso es, que es la que quedó en segundo lugar, y sabemos que, bueno, que por temas de que quedó en primer lugar, por temas económicos, pues bueno, la han anulado y ha pasado a segundo lugar. Y ya más adelante, bueno, este fin de semana, que se me había olvidado, la corrida de Cuadri, que va el domingo 14 a Ceniciento, a esa localidad madrileña del sur de Madrid, la plaza Jerónimo Pimentel, se llama la plaza, un torero allí de, que nació allí, se fue a Venezuela, y bueno, la figura de allí de los años 40, para entendernos. Y los valientes, porque claro, valientes, Palamela, Damián Castaño y Tomás Angulo. Pues mira qué cartelito en Ceniciento.
Una corrida que estaba reseñada, sí, para las ventas.
Sí. O sea que imagínense.
Y el otro día hay una concurso también en Ceniciento, sí, que da miedo.
Imagínense si hay carne ahí.
Sí, sí. La del otro día también, Adolfo, Juan Luis Fraile, sí. Pala. Bueno.
Ahí no comería el pueblo, comería la comarca. ¿Eh?
La comarca. Bueno, hombre. Hombre, aparte, por supuesto, no nos olvidemos del trabajo de los ganaderos y que todos nos metan la, y yo que sé, humillen y, hombre, y colaboren. Aparte de las dificultades propias, porque es un toro que tiene su personalidad y es diferente a todo lo demás. Bueno, ya más adelante, que ya lógicamente no tendremos tiempo durante las dos o tres semanas siguientes, habrá de Cortegana, que hasta ahora lo único que hay definitivo es la corrida de Cuadri. El sábado, no olviden, el sábado 10 es la de Cuadri y el domingo 11 es la novillada de Murteira, que muchas veces nos confundimos, creemos que el domingo va a ser la corrida de toro y es la novillada.
Sí, igual que el año pasado, que fue sábado, que es antes de la corrida de toro y al otro día la novillada.
Bueno, pues por ahí están escuchando, ahí están escuchando un aviso. Si hay una tendencia a pasarnos siempre de tiempo, y no solo a los novilleros sin caballo, a todos nos pasa.
Juan Infante es más duro con los avisos.
Juan Infante de presidente, imagínate, vaya tela. Es como los jueces, ¿no? ¿Quién no toca hoy? Vaya tela, hoy no voy.
Sí, sí, sí. Y más en verano.
Hoy no en verano. Quiere irse ya. Bueno, hombre. Pues nada, por mi parte y por parte de todos, pues bueno, pues nada, desearles que sean felices, que pasen dos semanitas y que el día 22 aquí estaremos. Sean felices y pásenlo bien.